Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 14:30 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión del Puente en esta mañana, en este día. Recuerden que el Puente se emite de lunes a viernes, siempre a partir de las 11 de la mañana y, por supuesto, cada día vamos desarrollando diversos enfoques, diversas miradas sobre temáticas que nos van tocando de una u otra forma a todos. Como sociedad, también en los diversos roles y en los diversos contextos donde nos desenvolvemos. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las redes de Uniminuto Radio en YouTube y en Facebook, y también a quienes se suman a la presente emisión a través de la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Ahí estamos muy en sintonía, estableciendo estos diálogos y estos espacios para reconocernos y, por supuesto, para abordar temáticas muy diversas y muy interesantes que, insisto, nos tocan a todos como sociedad. Recuerden que este espacio es orientado por el Proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y en esta mañana, de manera muy especial, tenemos la oportunidad de dialogar sobre un tema que nos compromete de manera muy significativa. Vamos a hablar precisamente sobre eso, sobre compromiso con la paz. Una apuesta que es clave a la hora de entendernos, a la hora de relacionarnos y de ver el mundo en particular, frente a la coyuntura, a la política y frente a las diversas alternativas también que nos ofrece la educación por la paz en nuestro país. Para ello, tenemos unos invitados muy especiales a quienes voy a empezar a presentar ya en la mañana de hoy. En primera instancia, me permito presentar a David Hernández Zambrano. Él es filósofo y magíster en filosofía. Allí nos está acompañando el día de hoy. Es doctor en Derecho y director de la especialización en Educación para la Paz y la Formación Ciudadana. Bienvenido, David. Un gusto que nos volvamos a encontrar nuevamente en este espacio.
Simón, muy buenos días. Es un gusto estar acá y, como siempre, un placer poder compartir estos espacios.
Muy bien, listo. Allí me indican directamente desde el máster, David, que podamos allí elevar, darle mayor intensidad a nuestra voz para que nos escuchen más claramente. Listo, sin embargo, allí te escuchamos también, no hay ningún inconveniente. Y bueno, también aprovecho también para saludar a nuestra otra invitada, con quien estaremos estableciendo estos diálogos y estas miradas sobre el compromiso con la paz el día de hoy. Se trata de Ángela Salas. Ella es socióloga, es magíster en filosofía y es miembro de la Fundación es miembro fundadora, más bien, de la Red para la Enseñanza de la Ética aquí en nuestro país. Así que le doy la más cordial bienvenida en la mañana de hoy. Bienvenida, Ángela, y me complace también nuevamente que nos encontremos el día de hoy.
Hola, Simón, buenos días, David, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí de nuevo, volver a escucharnos.
Me complace mucho que nos encontremos para compartir, para dialogar, frente a un tema que hemos estado denominando el día de hoy como compromiso con la paz, un tema altamente interesante que nos sitúa en una mirada, en una tónica muy particular, porque el país, si hay un país en América Latina que hable de paz, es el nuestro, ¿no? Si hay un país donde el término paz de alguna manera ha adquirido distintos matices, es aquí en Colombia, producto de toda esta historia de conflictos, de diálogos, de encuentros que hemos tejido en relación con los diversos fenómenos sociales y políticos que hemos estado afrontando. Yo quisiera, antes de entrar en materia con algunos elementos, o que entráramos más bien en materia con algunos elementos que son importantes, empezar a hablar acerca de cuál es la concepción de paz, desde la cual también nuestros invitados van a situar muy seguramente todas estas apuestas didácticas, educativas, frente a las cuales se han venido trabajando en cada uno de sus contextos. Entonces, pregunta para David y para Ángela, ¿cuál es la concepción de paz desde la cual cada uno se sitúa y cómo tal vez desde nuestra perspectiva en tanto ciudadanos podemos aproximarnos críticamente? Adelante, David.
Bueno, Simón, muchísimas gracias. Aunque detrás de la idea de cuál es una concepción de paz adecuada hay muchísima literatura y por ejemplo, Ángela la maneja desde su área de experticia, yo quisiera proponer más que la definición muy, muy puntual en términos de paz negativa o paz positiva, que finalmente la conformación de una comunidad, de una sociedad para la paz implica la formación, el entrenamiento de una serie de capacidades y la generación de ciertas disposiciones, prácticas y actitudes en las personas. Esto no es una cosa simplemente subjetiva de crear actitudes en las personas, sino que estas actitudes puedan manifestarse y puedan convertirse en evidencia en nuestro, pues, en nuestro convivir cotidiano. Considero que en los últimos 70 años en Colombia, aunque ha habido muchísimos intentos, y como bien lo decía Simón, se ha tratado de incluir el discurso de la paz como algo significativo más allá que un discurso electoral, aún necesitamos muchísimo y tenemos muchísimo por explotar en términos de el entrenamiento en capacidades y habilidades para la formación de una sociedad que sepa lidiar con sus conflictos de manera pacífica, dialogada y que haga justicia al ideal democrático y constitucional que tenemos en el Estado colombiano.
Se hace necesario entonces hablar de una pedagogía, de una apuesta que nos invite o que nos convoque a entender, a deliberar frente a esas concepciones de paz que podemos tener cada uno en nuestros contextos cotidianos. Estamos esperando allí que retomemos la comunicación con Ángela Salas también, para profundizar un poco en esas miradas, en estas perspectivas que hacen parte del quehacer y del marco importante que diariamente tenemos frente a la noción de paz. Continuando con David. David, usted nos menciona de manera muy reiterativa, lo hablábamos incluso antes de salir aquí al aire, ¿cuál es el rol de la ciudadanía también en este sentido, en este quehacer para construir paz? Para hacer de la paz un compromiso también en los diversos roles, escenarios donde nos desempeñemos. Situemos también a la audiencia el día de hoy, a las personas que nos ven a través de las diversas plataformas, acerca de cómo entender esa relación entre paz y ciudadanía. De manera permanente, pues en muchos escenarios también nos hablan sobre la importancia de la constitución política, que nosotros somos ciudadanos deliberantes, pero ¿qué implica eso cuando hablamos de compromiso con la paz?
Bueno, Simón, me parece que es una pregunta de gran calado, de muchísima importancia, y creo que hay dos cosas. Uno, que al igual que de la paz, como bien lo mencionaba ahorita Simón, se habla muchísimo de la ciudadanía, de una ciudadanía que debe participar, que debe deliberar, que debe elegir mejor, ahora que acabamos de salir de una contienda electoral. Ese es un tema, independientemente de quién se postule o quién se elija, siempre se habla de tenemos que elegir mejor para cambiar nuestra situación. Y en ese sentido, claro, el ejercicio de la ciudadanía tiene que ver con hacer política de presión, si uno lo quiere llamar así, para que las instituciones representativas y las instituciones en general del Estado enfoquen sus esfuerzos hacia la voz manifiesta de todos los ciudadanos, de las necesidades que se proponen allí. Pero la ciudadanía también tiene que ver con una forma de vida compartida. Nosotros no elegimos las membresías con las que llegamos al mundo. Desde que uno llega siendo colombiano, o en mi caso siendo bogotano, hasta cosas que no consideramos tan fuertemente, pero como que uno llega siendo hincha del Santa Fe, de Millonarios, del América, uno ya llega en unos contextos familiares, culturales y cívicos que lo incluyen en grupos a los que uno primero tiene que amoldarse para luego transformar. Creo que la ciudadanía se relaciona de manera muy importante con la paz, precisamente porque siendo el tema de gran parte de nuestra historia, porque si uno va hasta el siglo XIX y todas sus guerras civiles en Colombia, va a encontrar que el siglo XIX y el siglo XX y aún seguimos decidiendo qué tipo de país queremos ser, qué tipo de ciudadanía queremos ser, cómo podemos concebir la educación. Y en este sentido, creo que la relación entre ciudadanía y paz tiene que ver con dotar de contenido, a una frase con la que todos estaríamos de acuerdo, y es que queremos ser una sociedad y una ciudadanía pacífica y en paz. La cuestión tiene que ver con cómo ponernos de acuerdo en torno a ser pacíficos. Entonces, ¿qué quiere decir una ciudadanía o para la paz, o una formación para la paz y la ciudadanía? Yo creo que tiene que ver por lo menos con tres cosas. Uno, con entender conceptualmente de qué estamos hablando. Entender un poco sobre qué es la ciudadanía, sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de la paz, y algunos conceptos relacionados sobre contenidos, de qué quiere decir vivir en paz, qué quiere decir habilidades blandas como la escucha activa o la comunicación asertiva. Y hay dos cosas más que van a ser muy, muy, muy importantes. Y es que más allá de los conceptos necesitamos espacios de experimentación. Es decir, de vivir este tipo de conceptos como la equidad, el diálogo, la democracia, en el aula de clase, en el salón comunal, en los espacios conjuntos del barrio, en diferentes lugares. Y estas formas de experimentación, tarde o temprano, deberían convertirse en proyectos de formación de paz que se construyan desde abajo, acompañando también las iniciativas que se construyen institucionalmente desde el Estado, desde las ONGs y desde otras muchas instituciones que están tratando de trabajar este tema.
Con base en lo que usted está planteando, David, me asalta una preocupación, y la preocupación tiene que ver con hasta qué punto, cuando hablamos de paz, se nos ha vuelto un concepto, un discurso vacío, tal vez porque hemos estado como sociedad arraigados, situados en contextos donde permanentemente desde los distintos gobiernos, por ejemplo, o desde la misma escuela, nos han hablado tanto de paz que hemos naturalizado tal vez el hecho de que, por ejemplo, seamos un país insensible frente a cierto tipo de realidades que nos han tocado históricamente: masacres, muertes, falsos positivos, situaciones que sin duda alguna hemos naturalizado. ¿Hasta qué punto esa cultura para la paz que queremos fomentar, o que el Estado colombiano en sus diversos niveles ha querido fomentar, ha terminado vaciando de sentido el concepto mismo de paz?
Uy, Simón, esa me parece un tema increíblemente complejo, y voy a tratar de ser muy breve acá sobre el vaciamiento del concepto de paz. Yo creo que más allá de un evidente mal uso, porque ha habido usos banales e incluso malintencionados del discurso de la paz, que se sirven de vaciarlo de contenido para volverlo una herramienta para algo más, yo creo que hemos tenido una intención fuerte como país de tratar de construir de paz, pero de tanto hablar de ella y de tanto hablar que la necesitamos, que no la tenemos, que no estamos preparados, el lugar común se volvió esa parte simple de la que más nos acordamos, es que la necesitamos y que no estamos preparados aún para ella. Creo que no obstante, ahí, y especialmente en nuestros tiempos que corren, hay iniciativas y cada vez se le está metiendo mucho más esfuerzo a dotar de nuevo de contenido, más allá de que lo haya tenido, de que se haya intentado desde vías legales. Por ejemplo, en la Universidad del Rosario y con Ángela hemos trabajado en la especialización en Educación para la Paz y Formación Ciudadana que acaba de abrir, y por lo menos allí pensábamos que se debe pensar en cuatro cosas. Uno, en una fundamentación teórico-conceptual, que esto suena súper abstracto, pero en general que la ciudadanía, que nosotros todos sepamos algo sobre nuestra historia, sobre cuáles han sido las discusiones que han conducido a que los conflictos se tornen violentos. Esta es una cuestión importante también sobre los intentos más o menos exitosos de formación de paz que hemos tenido, porque nuestra historia también tiene muchos de estos eventos. Lo segundo es pensar esto ya desde la sociedad y la psicología. Y es, bueno, ¿cómo podemos tramitar conflictos en la vida diaria? Entonces tenemos que saber de nuestra historia, tenemos que saber tramitar conflictos en la vida diaria, y creo que no solamente profesores como los que estamos acá, sino todo el mundo debería saber sobre didácticas y pedagogías para la paz. Porque todos al final del día, en esas membresías que no escogemos, terminamos siendo tanto profesores como estudiantes de los demás, por ponerlo de manera poco metafórica. Y finalmente, como lo decía antes, tener espacios de práctica. Y creo que si podemos empezar a permear nuestra cultura en general con estos ejes, podemos empezar a construir paz teniendo más sentido, y eso es en parte la apuesta que tenemos en nuestra especialización.
Muy bien. Ángela Salas, también ya retomamos comunicación con usted. Compártanos su mirada frente a estos tópicos que hemos estado dialogando y que sitúan de manera altamente significativa el tema del compromiso por la paz desde estos diversos enfoques, maneras de entenderlo y, por supuesto, desde las experiencias que ustedes han venido adelantando. Adelante.
Pues Simón, pues disculpa por la caída, gracias por ayudarme con la conexión. Yo estuve pensando en las dos preguntas que tú formulaste para conversar, y la primera respecto al pues, enfoque de paz en el que nos ubicamos, creo que esa es la pregunta más importante y la más difícil también de responder para todos. Porque, claro, teóricamente encontramos nociones de paz positiva, paz negativa, todo eso tiene unos discursos, unos conceptos, pero la apuesta, digamos, el momento en que cada quien usa la palabra paz, hace referencia a cosas muy diferentes. Ahora, creo que cada quien, desde las mismas buenas intenciones y en alguna medida también con algo de ingenuidad, usa el término paz muy, muy anclado en, pues, en su historia de vida, en su profesión, en su labor, ¿sí? A veces por eso de pronto nos encontramos con contradicciones, como, bueno, yo defiendo la paz, pero estoy peleando con los compañeros de oficina, o trabajo por la paz, pero tuve peleas en la casa, con mi familia, con mi pareja. Digamos que la única noción en la que no podemos adoptar es una paz total, ¿sí? Esto, creo que estamos pensando paz como una búsqueda de establecer unas condiciones de convivencia más sanas, más tranquilas, y con eso entonces vuelvo las dos preguntas de Simón están claramente articuladas, porque pareciera que pues una perspectiva es que a todo o a cualquier cosa se le puede llamar paz, uh-huh, y se puede ver la paz como un lugar común. Esa era una de las inquietudes que pues veníamos planteando hace años, antes del proyecto de la maestría y en algunos trabajos pues con colegas de conferencias, de investigación, de incluso tesis de doctorados. Y la pregunta es muy válida y la exploración yo creo que es lo que vale la pena hacer actualmente desde la academia en temas de paz. ¿Qué se está diciendo cuando se habla de paz? Hace unas semanas estuve en un congreso y así invitados internacionales muy preocupados por la ética del desarrollo, que decían, ¿y qué le puede ofrecer Colombia en términos de paz al resto del mundo? Y me parece que es una pregunta bien interesante, me dejó impactada la pregunta, porque en toda esta búsqueda de construir paz en Colombia, nosotros tratamos de mirar qué de la experiencia internacional aplica para Colombia. Y creo que la respuesta interesante se va conformando cuando decimos en la trayectoria y en lo que viene Colombia actuando y trabajando en esto, ¿qué le puede dar al mundo? Alguien respondió con un chiste y dijo, pues la lección de no refrendar la paz. Bueno, esa es una de las lecciones, va a ir más allá de un chiste, pero sí, hay lecciones de ese estilo. Y entonces ya en este sentido, fíjate, centrando la discusión también y contándoles un poco desde dónde estamos hablando, Yo creo que para resolver ese o para llenar de contenido la palabra paz, no hay otra manera que no sea hablando de ética. Esto puede sonar a una obsesión mía con la ética, que es en lo que me especializo y es lo que vengo estudiando hace ya 10 años, pero yo escucho atentamente los discursos, las propuestas, las preguntas de paz, y lo único que encuentro son conceptos éticos, conceptos como justicia, conceptos como empatía, reconozco al otro, conceptos como verdad, ¿sí? Ahorita hay una discusión muy grande respecto a la verdad, y aquí nosotros sabemos que la verdad es un problema filosófico, ¿no? El problema del lenguaje. Entonces, ese contenido de la paz, creo que se lo puede dar de manera muy transparente la ética. Me parece que la ética tiene como aquello con lo que se puede colorear la paz, ¿sí? También la idea de, por ejemplo, el diálogo. Hablamos hace unos años cómo se construyó la más reciente versión o acuerdo de paz desde el diálogo. ¿Y qué es eso del diálogo? Es que yo me siento con otra persona con quien no estoy de acuerdo, me esfuerzo por escucharla, me esfuerzo por entenderla y trato de llegar a un acuerdo. Y eso es una versión muy concreta de paz, que va más allá de cualquier como cualquier concepto, cualquier teoría, y fíjate que nos previene de ese riesgo que tú mencionas, Simón, de hablar de paz como en el vacío. Aquí ya, pues no solo el gobierno de Santos, sino históricamente podemos encontrar referentes de paz, pues son acciones de paz muy cercanas a conceptos de, pues de la ética, en mi opinión.
Bueno, en ese escenario, con los elementos que ustedes ya nos han empezado a compartir y que marcan de alguna forma un derrotero, pues invitamos también a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas a que nos compartan sus preguntas, inquietudes, comentarios, incluso también que nos compartan sus experiencias, cómo desde sus espacios, territorios, roles cotidianos viene construyendo o viene comprometido con la paz. Así que recordarles que estamos hoy a través de la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Allí estamos en Facebook. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de la plataforma, también a través de Un Minuto Radio en Facebook y en YouTube. Así que la invitación para que nos compartan sus inquietudes, preguntas, comentarios, reflexiones o experiencias que se derivan de este tema. Pensarnos el compromiso con la paz. Y bueno, ya ustedes nos han marcado el terreno, casi que de alguna forma nos han dado algunas pistas importantes para acercarnos a esta comprensión cada vez más compleja, cada vez más amplia, cada vez más diversa del asunto de la paz. Ahora me gustaría que lo aterrizáramos también de manera muy específica en las condiciones históricas que estamos atravesando aquí en nuestro país. Hace algunos meses el MAS se compartió por parte de la Comisión de la Verdad el más reciente informe, ¿no? Que invita, que convoca y que de alguna manera traza unas rutas a nivel incluso pedagógico, didáctico, de pensarnos el asunto de la relación de la paz con la memoria, con la reconciliación. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen también de la importancia de abordar este informe de la Comisión de la Verdad situado en este sentido desde una perspectiva ética? ¿Cuál es el marco, el derrotero? Incluso si pudiéramos hablar de lo que ustedes en algún momento vienen trabajando seguramente en la Universidad del Rosario y en otras entidades, en otras organizaciones, como esas habilidades prácticas en las cuales debe traducirse este informe en términos de esta perspectiva de paz. Comenzamos con David. Adelante.
Bueno, yo creo que en torno al, pues al informe que está recién salido y que muchos estamos en proceso de leer, porque también una cosa es que a estas alturas...
Amplio, muy amplio. Además.
Tiene todo, ¿no? Y tiene sobre toda la historia del conflicto. Y en ese sentido también llama mucho la atención que haya habido debates en los que se critica o se defiende tan fuertemente por parte de personas que uno podría sospechar solo han leído algunas partes del informe. Entonces yo creo que de lo primero que valdría la pena hablar acá es que sobre la aproximación y el debate que se pueda tener sobre el informe, sobre su inclusión en el currículo a nivel de los colegios o de las universidades, lo primero que debemos adoptar es una perspectiva razonable en términos de la ciudadanía. Es decir, hablar solamente de aquello que conocemos, expresar las opiniones como opiniones y no pensarlo desde la perspectiva política y educativa a la vez. Es decir, estos son obviamente debates que se tocan mucho, pero en parte lo que he visto sobre algunas críticas que se le han hecho a la idea misma de acercarse al informe tiene que ver con que pareciera que se estuviera haciendo una nueva versión, un gran ministerio para la identidad nacional. Y no creo que sea el caso. Yo considero que uno de los puntos más importantes que puede tener el informe es que se trata de un informe que contiene un poco de historia, un poco de memoria, que contiene ciertas recomendaciones y que abre una oportunidad de oro más allá de que pueda tener algunos desaciertos, creo que muchísimos más aciertos en lo que yo he visto, pero da un objeto particular sobre el cual podemos discutir sobre lo mismo. Y creo que en nuestras prácticas cotidianas y ciudadanas es fundamental que tengamos experiencias compartidas y lugares compartidos para poder hablar. Uno de los riesgos que se pueden dar, muchas veces defendidos de manera errónea desde la libertad de cátedra o la libertad política, es que cada uno enseña y lee lo que mejor le parece y no tenemos un punto en común para discutir. Ese creo que es uno de las primeras virtudes que tendría leerlos todos, así fuera un pedacito del informe, y a partir de allí empezar a hablar sobre él, tener un punto en común para discusión. Quiero hacer acá un ejemplo por analogía, y es que cuando Ángel hablaba de que mucha gente dice, no, yo fomento la paz, pero estoy agarrado con mi familia, yo tengo un triple rol como transeúnte en Bogotá, y es que yo soy peatón, yo soy ciclista y de vez en cuando soy conductor, y creo que uno de los problemas allí es que muchas personas que ocupan, de nuevo, diferentes roles, se olvidan de que tenemos un lugar compartido que es el espacio público y que necesitamos movernos a través de él, siendo honestos con los demás y pensando un poco que, aunque hay que hacer sacrificios para tener cualquier libertad o cualquier ganancia, hay que tener sacrificios, pero que lo funcional y lo bueno no están separados. En la experiencia como, pues, que todos tenemos como transeúntes, nos hemos dado cuenta que, al menos en Bogotá, dar el paso se ha vuelto una cosa muy complicada. Y muchos de los trancones que tenemos se harían más cortos, no se eliminarían, porque eso tiene otras causas. Si damos en los cruces un paso de uno a uno, uno sabe que el de adelante ya le da el paso a una persona, luego uno le da el paso a la otra persona, y esto genera un efecto cremallera que elimina, primero, malos entendimientos y choques, peligros de muerte, insultos. Entonces, desde prácticas muy pequeñas, porque muchas veces al pensar la paz después de un conflicto tan largo, se piensa como de virtudes heroicas que habría que tener en términos de Todorov. Pero creo que las virtudes heroicas son una cosa que aparecen en espacios muy, muy, muy pequeños y que creo que lo que está a nuestro alcance como ciudadanos son las virtudes cotidianas, que tiene que ver con la forma en la que solventamos el problema de las vueltas en la tienda, el problema del tránsito en nuestro día a día, el trato con nuestros estudiantes, con nuestros colegas en el día a día, y haciendo esto de manera consistente, empezamos a generar unas ideas radicalmente diferentes sobre cómo vivir, porque creo que un punto importantísimo es juntar la idea de la paz por allá en abstracto, de un conflicto que para muchos es absolutamente abstracto, con la idea de cómo vivirlo en la cotidianidad. Hablando ya particularmente sobre el informe de la Comisión de la Verdad, y en particular en la sección sobre recomendaciones, creo que, y aunque esto puede discutirse, varias de las recomendaciones tienen que ver con eso, con volver la paz una cuestión de las prácticas cotidianas por parte de personas que jamás han levantado un arma. Pero es cómo podemos, los que no hemos participado directamente en el conflicto armado, contribuir con la instauración de la paz en un entorno de conflicto que todos hemos mantenido también fuera de las armas.
Unas prácticas cotidianas que, como usted lo señala, buscan contribuir de alguna manera también con mejorar y relacionarnos de manera más natural también con lo que son los conflictos. Sabemos que cuando hablamos de paz no hablamos de la anulación del conflicto, sino más bien una forma de relacionarnos con el conflicto que nos permita crecer en nuestras prácticas personales, ciudadanas, en nuestras prácticas políticas, ¿no? También ser capaces de deliberar de la forma más adecuada también con los otros y hacerlo con buenas razones. No sé si tengamos comunicación con Ángela, al menos con el audio de Ángela en la mañana de hoy. Tenemos allí algunas dificultades técnicas. Ah, bueno, ahí la tenemos ya en pantalla. Ángela, ¿qué elementos también usted quisiera aportar en esta relación del compromiso con la paz, que es el tema que nos convoca hoy, y el informe de la Comisión de la Verdad? ¿Cuál es la lectura que usted hace de este informe y cómo desde allí se pueden desplegar también algunas apuestas de orden ético o de otros ámbitos que contribuyan a una mejor comprensión de lo que implica este informe, no solamente en su connotación histórica, sino también en el impacto social y pedagógico que como ciudadanos podemos tener?
Bueno, principalmente a mí lo que más me impactó cuando logramos ver el informe y sobre todo en la presentación fue este apartado, este pequeño apartado llamado Reclamo de Indignación, que en el momento de la presentación el padre Francisco de Rú también lo citó, lo leyó. Digamos que ese es uno de los ítems más importantes de este informe. Yo sé las recomendaciones también, pero este pedacito que aparece al inicio del informe y que nos hace un reclamo, nos llama la atención a todos, nos llama la atención a la sociedad colombiana y nos dice, ¿cómo permitimos que eso pasara? Es muy valioso porque no es una pregunta retórica. Uh-huh. Hay otros contenidos y hay otras narrativas donde uno se encuentra esos retos discursivos, pero estas palabras yo creo que son un marco muy serio para expresar el propósito de paz de la comisión, ¿sí? Viene, y también todo el trasfondo filosófico y ético que hubo en el trabajo que ellos y ellas realizaron, porque no es una acusación directa, no es una confrontación, no es un gesto de culpar a otros, sino que es un reclamo de responsabilidad y es a la vez una invitación a la sociedad colombiana a decir, mire que esto es de todos, ¿sí? La actitud más sencilla hasta ese momento era señalar al otro, culpar al otro. Pero con esas palabras ya nos están haciendo una primera invitación explícita al reconocimiento y a una forma de participación que es verse uno a sí mismo como alguien quizás indiferente. Y la pregunta fue, creo que con la que todos nos quedamos fue, yo que estuve haciendo estos 20, 30, 60 años, ¿en serio yo estaba viendo farándula y los goles? ¿Eso era lo que me interesaba del noticiero? Entonces ahí hay un impacto enorme, me parece una manera de entrar contundente por parte de la comisión y me parece que eso hay que repetirlo, hay que insistirlo porque pues tiene un nivel de complejidad muy elevado. Es decir, ahí se traducen varias de las inquietudes pues, filosóficas, aquí lo puedo decir que uno trabaja en los temas de teoría política, en los temas de ética y de ciudadanía y política, pero está manifestado en pocas páginas, así que creo que eso vale la pena como exprimirlo constantemente del informe. También me parece que el informe incluye una metodología reactiva o le da un reconocimiento a las metodologías de construir historia desde la narrativa. Y eso es una especie de metalectura del informe donde la comisión está diciendo, puede que seamos académicos, puede que seamos expertos, pero aquí la palabra que vale es la de quienes estuvieron viviendo la guerra. O sea, la fuente primaria son ellos y ellas, son sus testimonios. Así que, pues ahí claro, hay que explorar metodologías para manejar esto, pero hay un gran reconocimiento en cuanto a la elaboración metodológica del informe, de unas técnicas que, de nuevo, lo que conozco como investigación cualitativa sobre paz, que se han tratado de reivindicar en los últimos 20 años. Uno ve muchos trabajos, muchas ponencias, propuestas en congresos, investigaciones, que dicen que las narrativas, que las tejedoras, que las voces, que el arte, ¿cierto? Todos estos años hemos venido hablando de que eso sirve para construir paz. Y el informe no dijo eso sirve, el informe cogió eso, bueno, la comisión cogió esa información y la convirtió en la fuente primaria. Eso me parece súper interesante. Y también, bueno, yo esto lo tengo como muy interiorizado, quizás sea un sesgo, pero lo que pasa es que nos estamos parando frente a al informe, frente a la comisión, con mucha confianza. A mí eso me llama mucho la atención, pues de parte de quienes lo acogemos y estudiamos el informe, y es como que creemos que lo que estas personas hicieron fue un trabajo responsable, una reconstrucción seria del conflicto, de las cifras, de la guerra, un trabajo muy meticuloso en el que, pues, creemos. Y justo desde allí hablo de mi sesgo, porque creo en esto espiritualmente. Creo que ese es otro de los retos, es un poco transmitir esa fe o esa confianza hacia otras partes de la población. Inicialmente, creo yo, pues por nuestro rol, por el lugar en que nos desenvolvemos, tendríamos que transmitirle eso a los estudiantes con las respectivas precauciones que hay que tener y respeto además que hay que tener por pues, las ideas que circulan en sus medios familiares. ¿Sí? Esto entonces me remite a algo que veníamos a conversar aquí, y era la postura de quienes objetan y quienes se paran en contra o rechazan o critican, cuestionan este informe, porque creo que vale la pena conversarlo aquí, pues porque vale la pena intentar entender, bueno, cuál es la objeción, qué es lo que pasa ahí.
Muy bien, ¿qué es lo que sucede allí? Y por supuesto, ¿cuáles son ese conjunto de miradas a veces contradictorias que tenemos en ese orden de ideas? ¿Cómo establecer acuerdos y diálogos frente a este escenario? Carlos Alberto Rodríguez nos plantea un conjunto de preguntas y también pues un comentario bastante amplio. Voy a pasar aquí a hacer referencia al mismo. Dice, al presentar la paz como un conjunto de nuevas actitudes y disposiciones, en el comportamiento cotidiano de los colombianos, podríamos hablar de un adoctrinamiento. Coloca allí la relación entre religión, regla, en la vida, para empezar a actuar desde allí. Y se formula dos preguntas. La primera de ellas, ¿las religiones en trabajo conjunto con las instituciones educativas básica y superior serían herramientas para lograrlo? Y si es así, ¿cómo hacer con la gran población que se considera agnóstica o atea en estos términos? Es decir, de alguna forma también este discurso en torno a la paz tiene una dimensión particularmente religiosa, doctrinal, que en nuestro país, por supuesto, no es la excepción. ¿Cómo entender desde esa perspectiva de Carlos Alberto estas inquietudes que nos está formulando? Adelante, David.
Perdón, me estaba demorando en abrir el micrófono, ya. Me parece que es una pregunta muy interesante y de hecho cuando uno mira la parte en la que se plantean recomendaciones desde el informe, hay recomendaciones diferenciadas tanto para el sector educativo, para el Estado, pero también para las iglesias y las comunidades de fe, porque como allí se reconoce, estas han sido un pilar fundamental de la definición de nuestra configuración cultural en el país. Yo creo que en la medida en la que se necesita trabajar desde diferentes fuentes y desde diferentes perspectivas, es importante generar estas actitudes desde las diferentes religiones, los diferentes cultos, las comunidades de fe y desde el sector educativo, y pueden hacerse de manera diferenciada, precisamente porque somos un pueblo plural que necesita manejar esa pluralidad, sabiendo que hay personas que son agnósticas, que hay personas que son ateas, que hay personas que tienen una confianza más fuerte en el informe, quienes no tienen ninguna, la posibilidad de entender que podemos formar una cultura de paz aún manteniendo muchos de los conflictos que nos hacen diferentes, pues que emanan de nuestra diferencia, es una primera cosa importante. Entonces yo creo que más allá de la idea de adoctrinamiento, podemos estar hablando de generar capacidades de diálogo, por ejemplo, que podemos estar hablando de tener narrativas que nos permitan entender el mundo y disentir desde allí. Yo creo que el disenso es muy importante, que podamos discutir en qué no estamos de acuerdo sin que consideremos que ganar o perder una discusión de estas, si ganar o perder ya es un lenguaje adecuado, no nos va a cambiar nuestro estatus como ciudadanos. Esto creo que es una primera cosa, y es que podemos entrarle al problema de la paz desde las diferentes perspectivas sin tener que mezclarlas. Me parece que de hecho es mucho más fácil en el sentido en el que no necesitamos tener una fe compartida para poder hablar de paz. Y creo que incluso si logramos una paz satisfactoria en nuestro país, la unificación de la fe no estaría ni cerquita y no considero tampoco que fuera deseable. Entonces creo que en este sentido debemos trabajar desde todos los ámbitos que sea posible, sin necesidad de hacer un único esfuerzo unificado en términos ideológicos o religiosos.
Cultivar prácticas adecuadas de disenso, ¿no? Que también nos permitan reconocer cómo estamos dialogando y cómo de alguna manera nos estamos enfrentando a estas situaciones. Ángela Salas, también su mirada frente a este elemento y si quizás desde su perspectiva, donde hay un particular interés ético, nos brinde su lectura en relación al papel que debe jugar, por ejemplo, esa relación con las creencias religiosas y todo este asunto en relación con el compromiso por la paz y todo lo que de allí se deriva.
Bueno, la pregunta es muy interesante. Me parece pues, que la distinción que plantea también entre la religión como herramienta y, bueno, preguntar por la cobertura que tiene es una buena división de las dos cosas. Yo creo que pues Colombia es un pues, país, no lo creo, las cifras no lo dicen, donde la religión motiva buena parte de las decisiones, de las acciones de la sociedad. Así que yo creo que la religión sí es una herramienta para la construcción de paz, no podría ser de otra manera. Igual, pero la religión funcionaría como herramienta de la paz o está funcionando con la paz en la medida en que parte de cierto espíritu crítico, estoy pensando en las teorías de la liberación, pensando en las formas religiosas que aceptan la diferencia, que aceptan el disenso, y pues la religión no podría y no creo que tenga que ser un obstáculo para la paz. Además, no es solo uno o lo otro. Si a mí me preocupa que unos no religiosos vengan a adoctrinar, es porque quizás me estoy confundiendo y creo que la adoctrinación la debe hacer la religión. Yo creo que no. Además, nuestro país también cuenta con una constitución que acepta la libertad de cultos. Entonces, de entrada, hay una Carta Magna que nos dice aquí se acepta la diferencia y aquí nadie adoctrina a nadie. Entonces un poco al hablar de la religión como herramienta no la veo como un escenario de adoctrinamiento sino como un escenario en donde hay que reconocerlo, se fundan, se fomentan buena parte de los principios éticos de nuestra sociedad. Esto es muy complicado de expresar, de desarrollar, pero pues sí hay que admitirlo. Buena parte de las personas aprenden ética, aprenden sus comportamientos, personas no agnósticas, por los discursos y las narrativas religiosos. Y bueno, y allí también en ciertas partes, pues hay unos valores muy llamativos. El llamado a sentir, el llamado a reconocer al otro, bueno, lo llaman prójimo, pero el reconocimiento del otro como alguien igual, como alguien con derechos, toda la insistencia que hay en promover el amor. A mí me parece que en ese sentido la religión es un gran aliado de la construcción de paz, ¿sí? Incluso los sermones, los discursos religiosos pueden ponerse en función de esto. Lo que no se puede poner en función y donde sí puede generarse una tensión es cuando se busca o se persigue o incluso se acusa a alguien de adoctrinar. Yo creo que ese término sí nos ha hecho bastante daño. Y la religión como tradición, bueno, también la tradición judeocristiana, con todo lo crítico que uno puede hacer al respecto, ya tiene elementos muy valiosos para la construcción de paz. Y en ese sentido, perdón, vuelvo a la Comisión de la Verdad, en mi opinión, es muy valiosa la presencia de Francisco de Roo como parte de esta comisión, porque eso legitima el trabajo de la comisión ante personas que practican la religión católica, ¿sí? La ausencia de una figura como él podría prestarse para críticas más fuertes, incluso para rechazos contundentes de la comisión y de sus resultados,
Claro.
pero esa presencia de él como figura religiosa, pues me parece que dota de confianza y de legitimidad el trabajo de la comisión. Y también es otro ejemplo, es que esto es performativo, la comisión, como les decía, con la metodología, tiene como una campaña por la paz que, perdón, es un acto de habla, ¿sí? Al realizarlo, ahí está. Eso es muy interesante, la comisión. No nos están diciendo, trabajemos en conjunto, que tengamos diferencias. No, la comisión se armó con gente de diferentes lugares, de diferentes religiones, de diferentes perspectivas. Entonces, ahí está un poco, bueno, buena parte del mensaje.
Qué bien, muy interesante eso que ustedes nos comparten y ya nos quedan pocos minutos en nuestra emisión del día de hoy y por supuesto no quiero que nos vayamos sin antes hablar justamente situados en este contexto sobre las herramientas y la apuesta pedagógica, educativa, que desde la especialización que se orienta en educación para la paz. O educación en la paz, o educación un poco en esta perspectiva y formación ciudadana, ustedes vienen también acompañando, liderando. Hablemos sobre esas acciones concretas que de alguna forma también se configuran en estrategias claves desde la especialización en el marco de estos procesos de construcción de paz. Muy brevemente vamos con David, luego vamos también con Ángela, seguramente allí para ampliar algunos elementos allí que sean fundamentales. Tenemos solamente 3 minuticos entre los dos para poder ir dándole cierre a este espacio el día de hoy. Así que adelante.
Muchísimas gracias, Simón. Yo simplemente voy a dar una par de puntadas sobre la cuestión más general. Creo que Ángela puede ocuparse también de las experiencias puntuales, pero la apuesta de la especialización en educación para la paz y formación ciudadana que estamos ofreciendo en el Rosario tiene un enfoque dual. Por un lado, el entender cosas como las que hablaba, saber cosas sobre conflicto, tener conceptos, pero también tener espacios de experimentación y ya de ejecución de proyectos. Se trata de una especialización que forma en conceptos, en prácticas a través de talleres y en la que los estudiantes al final tienen un proyecto para aplicar en sus espacios, bien sea sociales, profesionales o educativos, dependiendo de cuál sea su mayor interés. Es una especialización abierta para todas las personas. Precisamente pensando en esta idea de una educación para la paz que nos involucre a todos. Creo que ese es como el gran entramado de la parte general y no sé si Ángela nos quiere comentar algo de las vivencias particulares.
Sí, pues rápidamente, aquí queremos contarles que en la especialización logramos reunir el resultado de un trabajo de varios años. Esto empezó con unos diplomados en los que trabajábamos con personas del SENA, en un convenio interinstitucional entre el Rosario y el SENA, donde estuvimos trabajando en hacer formación ciudadana desde la ética a funcionarios del SENA. Eso fue una experiencia maravillosa. Aprendimos un montón y nos quedó también por la participación la inquietud de agrandar eso, de darle otra forma de resolver también muchas inquietudes. Y por eso entonces trabajamos durante la pandemia. También quería comentarles esto. Esta especialización, que es híbrida, virtual, presencial, fue creada desde el momento de crisis en que estábamos estrenando el trabajo virtual, el teletrabajo. Entonces, es resultado de un trabajo articulado con varias entidades, de varias unidades académicas de la Universidad del Rosario. Así fue como construimos seminarios, cursos como Educación y Ciudadanía, creamos currículos, creamos sílabos, creamos metodologías, pero con el reto adicional de poner todo esto en términos virtuales, en términos de educación virtual. En ese sentido, es como una innovación que ocurrió dentro de la innovación. Está marchando de esa manera, en modalidad mixta, presencial, virtual. Y bueno, aborda temas metodológicos como pedagogías de la educación para la paz, temas conceptuales como educación y democracia, y también con pues, conceptos claves de la construcción de paz, como enfoque diferencial, como educación en ciudadanía, y esos son como los ejes principales. Entonces, pues gracias Simón por el espacio también para compartir esto, es algo que es, nos tiene muy contentos allí en Frónimos, en la Universidad del Rosario, y desde donde trabajamos principalmente en formación ciudadana, aprovechando mucho, mucho la proveniencia de quienes se matriculan allí. Es una cosa que, digamos, coge ritmo dependiendo de los participantes, de las personas de donde vienen, de su profesión. No es como una cosa estricta, digamos, estructuradísima, que se le da igual a todas las personas, sino que en el diálogo se construye, se va modificando, se va flexibilizando para responder a las necesidades, a las inquietudes de quienes se matriculan allí.
Bueno, Ángela Salas, David Hernández, muchas gracias por atender esta invitación del Puente el día de hoy. Por supuesto, siempre invitados aquí para encontrarnos y para seguir aprendiendo y tejiendo vínculos que tanto nos hacen falta hoy en día.
Simón, muchísimas gracias.
Bueno, un gusto verlos y conversar aquí con ustedes.
Así es. Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión en el Puente el día de hoy, agradeciéndole a cada una de las personas que nos han seguido a través de las diversas plataformas, a quienes nos siguieron también y nos van a seguir en diferido en esta emisión a través de la Red para la Formación Ética y Ciudadana en Uniminuto Radio en Marfil. Educación Filosófica también, un saludo muy especial. En el Control Master hoy nos acompañó nuestra querida amiga Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide de cada uno de ustedes y por supuesto también el agradecimiento a Nicolás Pacheco, que nos ha asistido allí con también su dinámica en el ámbito del movimiento de piezas gráficas y demás. Así que, Nicolás, muchas gracias. Y a todas aquellas personas que nos sintonizan a esta hora, sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Feliz día para todos. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.